Amado, que el Señor les bendiga esta noche a todos. Como decía el pastor hace un momento, mientras orábamos, este es el último domingo del mes de diciembre de este año, por ende también es el último domingo del año 2020, y tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite estar, primero, viviendo en este día, y luego siendo lo que somos en él este día. Porque hay gente que está viviendo este domingo, pero sigue sin Dios y sin esperanza en el mundo. Mas nosotros, en Cristo, estamos seguros, completos, y debemos también estar gozosos en él, ¿verdad? Así que sí debemos dar acción de gracias a Dios por lo que él ha hecho con nosotros. Bueno, mis amados, vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro o el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 1. Probablemente termine el año y no hayamos agotado el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿y cuándo van a terminar el capítulo 1 de Juan? No se apresuren, un día de esto le vamos a terminar el capítulo 1 y de seguro que entraremos en el 2. De seguro que sí. Los versículos 29 al 34 de Juan capítulo 1. Reciban saludo de mi esposa Patricia con motivo del fin de año. Dice ella que ya próximamente, al entrar el año próximo, estará aquí con nosotros. Y yo espero que ustedes estén orando también por eso, ¿verdad? Yo estoy orando por eso. Y estoy trabajando también para eso. Bueno, Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Ahí leemos la palabra de Dios. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, ustedes el 30. Y yo no le conocía, mas para que se cumpliese o para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice en este último versículo, dando su testimonio, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar esta noche. Este es el Hijo de Dios. No solamente esperamos dar el testimonio de Juan y explicar en qué consistía su testimonio, sino que también esperamos que esta declaración de Juan sobre este título que solo Jesucristo lleva, el Hijo de Dios, nosotros también nos hayamos apropiado de él. Que al igual que él, todos los que estamos aquí podamos testificar diciendo, y yo le vi, y yo sé que él es el Hijo de Dios. Vayamos en oración delante del Señor en gratitud. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Ahora, Padre, vamos a escuchar tu palabra siendo predicada por este instrumento que tú has escogido para que la predique esta noche. Usa a tu siervo como instrumento, como canal que pueda edificar las vidas de aquellos que escuchan. Y bendice también, oh Señor, a todos los oyentes, de modo que tu palabra pueda, como fuente inagotable, a dar vida, vida en abundancia, como solo tu palabra en la iluminación de tu espíritu sabe dar a los oyentes. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús estamos aquí a tu disposición. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado nosotros estuvimos escuchando, haciendo un paréntesis entre las exposiciones y estudios sobre el Evangelio de Juan, escuchamos al pastor, a Noel, hablándonos acerca de esta ordenanza de la cena del Señor. También estuvimos participando de la cena en un momento maravilloso que el Señor nos regaló para estar en comunión con los hermanos y participar de esta ordenanza en obediencia a lo que la palabra de Dios nos manda. Y qué bueno que pudimos participar de ella y aprender al mismo tiempo con la exposición de la palabra sobre lo que significa ese acto que nosotros muchas veces participamos en desconocimiento de lo que significa. Y recuerden que la misma palabra de Dios dice que no debemos hacerlo nosotros ignorando el significado de esto, ni en desconocimiento de lo que esto significa, que debemos nosotros examinarnos a nosotros antes de participar y que habiendo participado lo hagamos con la dignidad que merece que nosotros participemos en este acto. Hicimos ese paréntesis, pero la semana anterior estuvimos aquí y hablamos acerca de lo que dice y enseña el versículo 29 de esta porción que hemos leído esta noche del capítulo 1, donde Juan el Bautista nos daba su testimonio acerca de ese Jesús de quien habla el Evangelio de Juan y lo presentaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si algunos de ustedes recuerdan. Y hago mención de esto porque precisamente debemos dar continuidad a ese testimonio que hace 2 semanas nosotros comenzamos a ver en cuanto a lo que Juan testificaba acerca de Jesús. Él lo presentó como ese Cordero de Dios y nos invitaba a nosotros contemplar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que vamos a hacer hoy es continuar con lo que expresa en ese segundo día de su testimonio. Hoy, llegando al clímax de su declaración, cuando presenta a Jesús, no como el Cordero, ahora lo presenta como el Hijo de Dios. No hay un título mayor que este que pueda darle o pueda dársele a Jesús en la Biblia, en este y en ningún otro de los evangelios. Por eso, al escuchar la mención de este título, debemos estar nosotros pendientes y debemos estar listos para ver de qué se trata, por qué le llamó el Hijo de Dios. De hecho, queremos nosotros, con la ayuda del Señor, encaminarnos no solamente en esta porción de la Escritura, sino a ver algunos detalles en todo este Evangelio de Juan que va a hacernos entender la magnitud o la categoría de este título que aparece aquí en el versículo 34. Como ya dije, el versículo 29 nos presentó de manera profética cómo la provisión de Dios para sanar el problema del pecado de esta humanidad, cómo Jesús es esa provisión, ese cordero que quita el pecado del mundo. Y de esto hablamos durante toda una exposición a la semana antepasada. Ahora, el versículo 30, siguiendo con esta manera sistemática en que Juan nos va presentando su testimonio, cómo ese proceso nos va llevando de una cosa a la otra. Entonces, en este versículo 30, él va a hablarnos de la aparición futura de Jesucristo, de su trascendencia y de su grandeza divina, una grandeza que supera a cualquier ser humano. Ahí Juan dice de Jesús, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y está hablando acerca de la superioridad, de la grandeza, de la trascendencia de Jesucristo, por encima no solamente de él, de Juan el Bautista, sino de cualquier ser humano. No hay un ser humano que pueda pararse a la par de Jesucristo para medirse con él. Jesús es superior a todos. Y si usted quiere saber algo más de eso, comience un estudio de la carta de Hebreos, de la carta a los Hebreos, para que usted vea cómo el Espíritu Santo detalla uno por uno, poniendo todos los elementos que eran parte del culto de los judíos, cómo Jesús es presentado como superior y más grande y más importante que todos. Luego, en el versículo 31, en su testimonio nos muestra su propia obediencia, es decir, la propia obediencia del bautista o el bautizador. Él se va a bautizar como un acto de avanzada a la manifestación del Mesías. Y él mismo aclara en el versículo 31, aunque no le conocía, pero él obedeció, fue a bautizar porque fue llamado a bautizar. En el versículo 6 del capítulo 1, la palabra de Dios dice que este Juan fue llamado por Dios para dar testimonio. Y la manera o la forma, la estrategia que él utilizó para cumplir con ese dar su testimonio fue ponerse a bautizar en el Jordán. Y a los que venían a él, entonces le daba el testimonio acerca de Jesucristo. Versículos 32 y 33 cuentan la manera en que lo identificó a través de la revelación de una señal especial que era el cumplimiento de una palabra que Dios le había dado cuando le comisionó. Dicen los versículos 32 y 33: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 32 y 33. Allí Juan obedeció haciendo lo que debía hacer. Le comisionaron para dar testimonio, para ir a bautizar con agua, y lo hizo. Pero me encanta que él dice: aunque yo no le conocía. Realmente, también en estos versículos, Juan nos habla de una revelación a través de una señal que Dios le había dado a él de manera particular y de manera muy especial. Dios le había dicho que sobre quien veía descender en forma de paloma el Espíritu Santo y que permaneciera sobre él, ese era el Cristo. Hasta ahí, mis amados, Juan está contándonos proceso a proceso, de manera sistemática, cómo fue su encuentro y cómo se le reveló la persona de Jesucristo delante de él. Aquí encontramos entonces en el versículo 34 una verdad que es reiterada, pero que debe ser recordada en esta porción de la Escritura, al llegar al versículo 34. Notemos que en todo el trayecto Juan va dando su testimonio, pero llega al versículo 34 como el clímax de su declaración, de su testimonio, y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Notemos antes de llegar a esto que en dos ocasiones, en los versículos 31 y 33, Juan confiesa que él no sabía que Jesús era el Mesías. Y esto, mis amados, sí llama mi atención. Lean versículo 31, por ejemplo, empieza diciendo: y yo no le conocía. ¿No lo que dice ahí la Biblia? Y dice el versículo 33 también, la misma frase al inicio: y yo no le conocía. Juan es honesto con nosotros al darnos su testimonio, no oculta de manera fariseica o farisea cuál ha sido su relación con Jesús. Sin duda alguna, por el mensaje de la Escritura, nosotros sabemos que Juan y Jesús eran contemporáneos. Sabemos además que eran cercanos, familiares. Y aunque no tenemos mucho detalle sobre cómo se relacionaron ellos durante su niñez y su juventud, nosotros sí sabemos que hubo algún tipo de relación y contacto. Entonces, ¿por qué Juan dice que no le conocía? Al igual que a mí, yo creo que a ustedes también debe llamarle la atención, porque es el texto bíblico que nos está diciendo sobre el testimonio de Juan, que él dice que no le conocía. Y cuando Juan dice que no le conocía, no está hablando de un conocer como yo le puedo conocer a usted, que usted me presentó su nombre, que yo le di el mío, que intercambiamos direcciones o número telefónico o correo electrónico, como se hace hoy día. Lo que Juan está diciendo es que él no le había identificado como el Mesías prometido y que vendría. A pesar de que Juan había sido escogido para ministrar y presentarse previo al lanzamiento del ministerio de Jesús, para preparar el camino para que Jesús llegara a ser lo que fue, Juan no le había identificado como el Mesías, como el Salvador. Por eso, esta porción de los versículos 29 al 34 es tan importante, porque recuerdan la semana que hablamos acerca de esa declaración de Juan: este es el Cordero de Dios. Bueno, no fue este es el Cordero de Dios que dijo exactamente, sino que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahí empieza la claridad en cuanto a la identidad de Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para Juan. Hasta ese momento, Jesús era uno más en el pueblo para él. Mis amados hermanos, además de esta verdad que revela la Escritura y que nosotros debemos conocer, hay una cosa que me inquieta más, y es esta. Al igual que Juan, ¿cuánta gente está cerca de Jesús, pero que realmente no le conoce? ¿Cuánta gente puede estar incluso involucrada en el quehacer de Dios, pero que no conoce a Jesús? Jesús todavía no ha sido revelado ante ellos en su corazón. ¿Cuánta gente está viviendo en desconocimiento de la verdad acerca de Jesús, el Cristo, el Salvador y Redentor de las vidas? Hubo que pasar dos cosas para que Juan pudiera identificar y conocer bien a Jesús en cuanto a lo que significaba en este contexto. La primera cosa, y lo dice el texto, Jesús tuvo que venir a Juan. Note lo que dice el versículo 29. Dice el versículo 29, si ustedes lo leen conmigo y ponen atención a lo que dice, dice el siguiente día, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Vio Juan, ¿a quién vio? ¿Y qué hacía Jesús? Que venía hacia él. Para que nosotros podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y ser despertados espiritualmente y conocer verdaderamente a Dios, Jesús tiene que actuar a favor de nosotros. Jesús vino a Juan. Jesús llegó hasta donde estaba Juan. Hasta ese momento Juan estaba desempeñando bien su ministerio. Él estaba obedeciendo a lo que se le había encomendado. Él estaba haciendo lo que debía hacer, pero todavía no conocía a Jesús, hasta que Jesús no vino hacia él. La segunda cosa que tuvo que suceder lo encontramos en el versículo 32. Versículo 32 del capítulo 1 dice la palabra: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. La segunda cosa que sucedió con Juan fue una acción del Espíritu Santo en él. Igual que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esa parte que se llama regeneración, no lo puede hacer otra cosa, otra persona más que el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no tenga una acción directa en nuestra vida, no podemos saber acerca del Señor Jesucristo. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida, la verdad de Jesús venga a nuestra vida, y que esa verdad entonces provoque una acción del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces así despertaremos a la realidad del Hijo de Dios. Lo mismo pasa con nosotros en estos días. Podremos estar rodeados con gente que ha conocido a Jesús y se relaciona con Jesús. Hasta podemos visitar y compartir con la iglesia. Podemos dar diezmos y ofrendas de todo lo que conseguimos. Podemos hacer algunas cosas como lo hacen los cristianos. Pero hasta que Dios no nos alumbra los ojos espirituales con la luz de Jesucristo en su glorioso evangelio y nos hace renacer por el poder del Espíritu Santo, hasta que eso no sucede, entonces no vamos a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Lo lamentable, mis amados, es que hay tanta gente que cree que es suficiente hacer lo que hace como Juan lo hacía, y no han conocido a Jesús, el Hijo de Dios. Una pregunta que yo quiero hacer esta noche, y de manera muy particular a usted que me está escuchando y que está pendiente de lo que yo estoy diciendo: ¿ya conoce usted a Jesús como el Hijo de Dios? Yo no estoy predicando si usted tiene tiempo visitando esta iglesia, si usted es miembro de esta iglesia. Yo no estoy predicando o preguntando si usted tiene alguna función dentro del cronograma de la iglesia. Yo no estoy preguntando si usted tiene algún talento. Yo no estoy preguntando si usted tiene relación con creyentes desde hace mucho tiempo, si su familia es de creyente por generaciones. Lo que yo estoy preguntando es si usted ya conoce a Jesús como el Hijo de Dios. Guarde ahí la respuesta para analizar entre usted y su conciencia y su corazón, y dele respuesta a ella. Es una realidad que nosotros debemos respondernos. Quiero compartir algunos versículos que hablan de esta verdad. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y versículos 4 y 6, acerca de la ceguera que el ser humano natural tiene con relación a estas verdades que son espirituales. El apóstol Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que es una operación, es una acción, es una obra de Dios mismo en el interior de nosotros. Ese Dios que al principio mandó que surgiera la luz por su palabra desde las tinieblas, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4, que es el que hizo que en nuestros corazones resplandeciese para iluminación de la gloria del evangelio en la faz de Jesucristo. Un versículo más, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La acción para que sea revelado Cristo tal cual Dios quiere que sea revelado en nosotros. Es una acción espiritual. Es necesario que Dios nos escoja y obre en nosotros la regeneración interna para que entonces podamos reconocer a Jesucristo, creer en él y ser salvo. El diálogo de Jesús con Nicodemo. Tú eres maestro de la ley, te la sabes toda, y crean que Nicodemo se la sabía. Llegar al grado de ser un doctor de la ley no era cualquier cosa. Él tenía un conocimiento sobre las verdades antiguo testamentarias. Pero Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que obrar el Espíritu Santo en tu interior. Tiene que haber una acción espiritual en tus adentros para que tú puedas conocer la verdad y así heredar el reino de los cielos. Este es el Hijo de Dios, es la declaración que Juan dice. Pero antes él ha dicho, yo lo vi. Yo testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esta declaración? En primer lugar, esta declaración significa que Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. A propósito de estos días en que la gente está celebrando la Navidad, ¿se ha dado cuenta usted que la gente celebra la Navidad y están celebrando multitud de cosas diferentes? Es interesante. Si yo pudiera hacer una encuesta entre la gente que está alegre celebrando la Navidad, los resultados de un estudio de campo como ese, ¿cómo sería? Sería, si pusiéramos colores, sería una amalgama, multitud de colores, porque la gente piensa cualquier cosa. Para alguna gente, celebrar este tiempo es la llegada de Santa Claus, ¿o no? Para otros es la grandeza de la Virgen María. Para otros es el hecho de tener familia y celebrar entre familia. Para otros es comer y salirse de la dieta. Dice la hermana que no, pero para otros sí. Aún la Biblia dice que hay algunos cuyo Dios es el vientre. La verdad es que para la gente hay una multitud de cosas. ¿Saben qué? Para los cristianos, realmente nosotros no tenemos esa tradición de, y no tenemos tampoco la verdad. La verdad es que Jesús no nació en diciembre, menos un 25 de diciembre. Eso lo sabemos, lo que sabemos la escritura. Pero si algo podríamos celebrar, no es el nacimiento del niño Dios, como algunos dicen. Lo que podríamos celebrar es la encarnación de Dios, que se hizo hombre para venir a perdonarme a mí de mis pecados. Eso debería significar para mí la Navidad, que Dios decidió humanarse, hacerse humano, para venir a perdonarme de mis pecados que me tenían atado y condenado. Y bueno, dice aquí Juan, yo le vi y testifico que él es el Hijo de Dios. Y en primer lugar, ser Hijo de Dios, que Jesús sea el Hijo de Dios, es el sentido de que él es Dios manifestado en forma humana. Ya antes, el autor de este evangelio nos había hablado de eso. Noten cómo dice el versículo 1. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y cómo termina el versículo 1? Y el verbo era Dios. Dice el versículo 1. Ahora el versículo 14 explica o extiende la explicación del versículo 1, el versículo 14. Dice, este verbo, dice el versículo 14, aquel verbo se hizo carne o fue hecho carne. ¿Para qué se hizo carne? Para habitar entre nosotros, para mostrarnos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. La palabra unigénito significa hijo único, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, ¿para qué se hizo carne? Para habitar entre nosotros. ¿Y para qué vino a habitar entre nosotros? Para mostrarnos su gloria. ¿O usted recuerda un versículo bíblico que dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? ¿Están qué? ¿Están qué? ¿Destituidos de qué cosa? De la gloria de Dios. Así que ese verbo se hizo carne para habitar entre nosotros y restituir la gloria de Dios que se había perdido en nosotros. Esa es la verdad de la encarnación de Jesucristo. Cuando los ángeles anunciaron allí en las afueras de la aldea de Belén a los pastores las buenas nuevas, allí en Lucas capítulo 2, dice, o Mateo, Lucas capítulo 2, dice la palabra de Dios que los ángeles le dijeron a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Eso fue lo que dijeron. No dijeron, hoy le ha nacido en la ciudad de David un niño hermoso. No dijeron, hoy ha nacido en la ciudad de David un niño Dios. No, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Y luego el apóstol Pablo, interpretando esto, cuando escribe a los Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo y lo hizo nacer de mujer. ¿Saben para qué? Para que sea humano. Eso es lo primero que significa que Jesús es el Hijo de Dios. También esta declaración significa que Jesús como Hijo de Dios es de la misma naturaleza de Dios. No es de otra naturaleza. Recuerden que el versículo 1 dice que él era el verbo que estaba con Dios y era Dios. Pero esta verdad es ampliada cuando nosotros leemos Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús está dando razón ante los escribas y fariseos, y llegando al versículo 30, él le dice: yo y el Padre, ¿qué somos? Uno somos. ¿Recuerdan aquel diálogo con los discípulos en Juan capítulo 14? Nosotros conocemos de Juan 14 el versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad. Eso no lo sabemos de memoria, pero hay más ahí en Juan 14. Uno de los discípulos, creo que Felipe, le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Recuerda la respuesta del Señor Jesucristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. Él dice aquí en Juan 10:30: yo y el Padre, uno somos. Y en palabra del apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol: él es la imagen del Dios invisible. Ese Jesucristo, el que se humanó, el Hijo de Dios, el que se encarnó como Hijo de Dios, es parte del mismo Dios, el Padre. Más adelante en Juan capítulo 10 y versículo 38, el Señor Jesucristo sigue su discurso frente a los escribas y a los fariseos y les dice: para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Eso implica que, como es de la misma naturaleza y es parte esencial de Dios, Él mismo es Dios. Eso es lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios. Es el reconocimiento de que Jesús es Dios y no otra cosa. Hebreo capítulo 1, versículo 1, el versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, note lo que dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire lo rico cómo empieza el versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es el Hijo en relación al Padre. Es el resplandor de su gloria. Deberíamos pensar un poquito esta declaración de Hebreo, porque una de las cosas que nosotros creemos los cristianos es que todo es para gloria de Dios. Así no es. Así es, ¿verdad? Todo es para gloria de Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia aquí? Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así que la gloria que nosotros le debemos dar a Dios debe ser dada en Cristo. Este título, a partir de aquí, de esta declaración de Juan, viene a ser la declaración favorita de este evangelio. El título favorito con que se relaciona Cristo en este evangelio. Y hay mucho que leer de esto, solamente le voy a mencionar algunos textos donde este título aparece. Y que sería bueno que usted pudiera, con un poco más de detenimiento, leerlo en su casa. Por ejemplo, en el versículo 49 de este mismo capítulo 1, aparece como la respuesta de Natanael. ¿Recuerdan a Natanael, que fue invitado por Felipe a conocer al Mesías, que al principio se negó y dijo, ¿tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, finalmente en el versículo 49 encontramos a Natanael al ser convencido sobre la deidad de Jesucristo, declarando que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 3 y el versículo 18 encontramos la palabra de Jesús hablándole a Nicodemo acerca de la salvación. Y después de ese versículo 16, que es el universalmente más conocido de toda la Biblia, aquí el mismo Señor se identifica como el Hijo de Dios. En el capítulo 5 y el versículo 25 encontramos la palabra de Jesús hablando acerca del extraordinario poder que él tiene y la autoridad de su palabra. Cuando él dice que vendrá el momento en que los muertos que están en la sepultura oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Capítulo 10, y versículo 36. Otra vez Jesús dando respuesta a los escribas y los fariseos sobre los cuestionamientos acerca de una acusación de blasfemia que ellos impusieron sobre él. Él le declara que él es el Hijo de Dios. Cuando escuchó en el capítulo 11 acerca de la enfermedad de su amigo Lázaro, en el versículo 4, Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Más adelante, después de que Lázaro murió y previo a la resurrección, Jesús dialoga con una de sus hermanas, con Marta. Y en ese diálogo, en ese intercambio de palabras, Marta tiene que terminar confesando que ella cree que Jesús es el Hijo de Dios en Juan 11:27. Hay otros, pero tengo que hacer notar solamente el que desde el principio he mencionado aquí durante mis exposiciones. Juan 20, 30 y 31. ¿Recuerdan que yo le he mencionado otras veces? El propósito de este evangelio, dicho por el mismo autor, él comienza diciendo que Jesús hizo otras muchas señales, pero que estas, las que están contenidas en este escrito, en este libro, en este evangelio, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo eso podamos tener vida en Él. Alabado sea el Señor. Por eso es importante entonces esta declaración que vemos hoy en la Escritura, cuando Juan dice, este es el Hijo de Dios. Eso tiene relevancia para nosotros hoy día. No es un escrito del primer siglo. Es un escrito que tiene relevancia, importancia para nosotros hoy en el siglo 21, cuando finalizamos el año 20 entrando en el 21. Eso es importante para nosotros. Yo quiero concluir diciendo que esta misma declaración es referida en otros libros de la Biblia para replicar e implicar cosas que para nosotros también son importantes. ¿Recuerdan aquella declaración de Pedro el apóstol cuando Jesús les cuestionó no solamente a él sino a todos sus seguidores, a sus discípulos, sobre lo que la gente estaba diciendo sobre la persona de Jesús? Y él le interesaba saber, y esto, este solo texto es una predicación, porque la gente siempre va a tener diversas opiniones, como hablamos ahorita, sobre Jesús. Ahora, la gente que sigue a Jesús tiene que tener una sola opinión sobre Jesús. La opinión verdadera. No podemos divagar sobre cuestiones que la gente dice. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura, a la que hacemos bien en hacerle caso. Y entonces esta palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 15 al 18, me permito leer esta porción, que es la conclusión de esa bendita verdad sobre la que Jesús mismo dijo: voy a edificar mi iglesia. Esa verdad sobre la que Jesús edificó su iglesia es esa declaración de Pedro que tiene que ver con esto que estamos hablando esta noche. Dice versículo 15, él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de el Hades no prevalecerán contra ella. Saben, hermanos y hermanas, aunque hay muchos confundidos sobre, porque no interpretan correctamente lo que la verdad de Dios dice aquí, la verdad única es que Jesús, al escuchar esta declaración de Pedro sobre su persona, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesús contestó inmediatamente: tú eres feliz y dichoso. Porque esa revelación no la tiene todo el mundo. Esa revelación no viene de carne y sangre. Esa revelación no viene de un profesor de filosofía en una universidad. Esa revelación no viene de un sabio en el barrio que tú vives. Esa revelación no viene ni siquiera de tu papá o de tu mamá. Esa revelación viene de parte de Dios. Por eso somos bienaventurados lo que hemos abierto nuestros ojos espirituales, a los que el Señor ha permitido abrir esos ojos espirituales, y sabemos y conocemos y vivimos con Jesús como el Hijo de Dios. Eso no es poquita cosa, mis amados. Eso es grande. La pluma de Juan, el apóstol, el mismo que escribió este evangelio, escribió tres cartas que están al final del Nuevo Testamento, después de la carta a los Hebreos. Pero en su primera carta, Juan, el apóstol, escribió en el capítulo 5, el capítulo 4, versículo 15, y también el capítulo 5, versículo 14 y 15, perdón, capítulo 4 y 5, Juan escribió sobre esta verdad: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se dan cuenta lo importante de esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios? Y miren lo que dice capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¡Wow! Eso es algo para entenderlo. Y una vez entendido, caer de rodilla, glorificando a Dios, pero también agradeciendo. ¿Se acuerdan aquella oración en Juan capítulo 17? Un día de esto vamos a llegar ahí, donde Jesús eleva la vista al cielo y le dice: Señor, Padre mío, gracias te doy. Bueno, ese Juan 17 no, ese es Juan capítulo 11. Porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado. ¿A quién? A los pobres. A nosotros. Gloria a Dios por revelarnos eso. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero concluir diciendo esto solamente: nuestra esperanza de vida eterna está relacionada a esta declaración que fue dada en el testimonio de Juan en el versículo 34 del capítulo 1. ¿Saben? Cuando usted lee en la Biblia acerca de la vida eterna, siempre está relacionada a creer, a ese creer que Jesús es el Hijo de Dios. Empezando con el versículo 16 de Juan, capítulo 3, el más conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué va a tener el que cree eso? Vida eterna, vida eterna. Y ya en primera de Juan capítulo 5 versículos 9 y 10 dice la Biblia: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que le ha dado acerca de su Hijo. Versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso dice la Escritura. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo también Jesús otras muchas señales, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, y para el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Es relevante o no para nosotros esto? Claro que sí. Como todo lo que enseña la palabra de Dios. A veces los predicadores decimos, hay algo relevante o no, pero todo lo que enseña la palabra de Dios es relevante. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ser interesante. Tiene que interesarnos. Tiene que motivarnos. Tiene que llamarnos la atención. Tiene que movernos a investigar y a saber más acerca de Dios y su palabra. Mis amados, qué bueno es Dios. Podemos terminar este año diciendo que Dios ha sido bueno. A pesar de que el mundo es pesimista con muchas cosas, y a pesar de que el mundo ha visto este año como un año trágico, nosotros los que creemos en Dios y estamos todavía firmes en Dios, debemos decir: Señor, qué bueno ha sido para con nosotros. El Señor es bueno. Si tú lo crees, inclina tu rostro. Cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor acerca de su bondad. Y deja que en su Espíritu Santo el Señor te sobrecoja y ministre a tu vida con la palabra que has escuchado. El Señor es maravilloso, es bueno. No tenemos cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho con nosotros. Bendice al Señor esta noche.